Bueno, seguimos en Radio Luces y ahora tenemos de nuevo esta semana a nuestro compañero Yacine Puerta desde Melilla para que nos siga hablando de los derechos de los musulmanes en España. Asalamu alaikum, Yacine.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, alhamdulillah, aquí estamos en Melilla una semana más, pues, para hablar de los derechos de los musulmanes en España, inshallah.
Pues nada, cuando quiera.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante atemporal, pero sí que es verdad que por lo que es, pues es bastante sensible, y es el tema de los enterramientos, de los cementerios. El cementerio islámico, tal y como se le suele definir, bueno, primero habría que saber qué es lo que define a un cementerio islámico y cómo se puede hacer la petición a los ayuntamientos, que a fin de cuentas son los que en última instancia tienen la potestad de hacer posible estos enterramientos, pues qué es lo que hay que pedir, qué es lo que no hace falta pedir. Muchas veces se trata de incluir en esas peticiones cuestiones puramente tradicionales, culturales, que no tienen nada que ver con el Islam, y esto lo único que hace es pues dinamitar quizá a lo mejor el esfuerzo de muchos hermanos musulmanes que hayan estado pues durante mucho tiempo haciendo la petición reglamentaria. Los musulmanes realmente no nos distinguimos mucho de las otras religiones en cuanto a los derechos se refiere de enterramiento, y eso es una cosa que hay que tener bastante clara. La única cosa que nosotros necesitamos de verdad para poder tener un lugar donde enterrar a nuestros difuntos es un lugar donde no se tenga obligatoriamente que desenterrar o trasladar el cuerpo del lugar donde reposa. Es la única cosa que nosotros de alguna manera pedimos. Y esto, hombre, obviamente, pues los cementerios municipales, que son de dominio público, pues tienen el problema de que el uso del trozo, digamos, de terreno que se usa para enterrar a un difunto se concede a un plazo determinado de un máximo de 99 años. Entonces, claro, ese sería un primer escollo que habría que solventar, aunque precisamente es un catedrático de Derecho Eclesiástico, Agustín Motilla, el que precisamente, no a colación de los enterramientos islámicos, sino a colación de enterramientos cristianos, donde de alguna manera pues tampoco está bien visto el remover ahí los restos, ¿no? Pues que los motivos religiosos son suficientes para disponer la renovación automática de las concesiones administrativas que, como en España, son de un lapso de tiempo de 99 años. Es decir, el motivo religioso, por precisa, bueno, y ahora más todavía, que está protegido por la ley de libertad religiosa, etcétera, y los acuerdos también del año 92, podrían ser motivo suficiente para que cualquier consistorio local pues permitiera que se renovara automáticamente esa concesión de tierra a partir de los 99 años. Lo que pasa es que sí es verdad que tiene que haber alguien que pida esa renovación, que ahí también puede haber otro problema, porque claro, se supone que si no hay nadie que reclame ese trozo de tierra como, digamos, suyo para su familia o de, no sé si me entiende, de una propiedad que se hereda de padres a hijos, pues sería a lo mejor quizá un escollo legal que habría que solventar dejando la potestad, digamos, de esa renovación a una entidad, a una asociación cultural islámica o alguna asociación religiosa islámica, una mezquita que se encargara de automáticamente renovar en su nombre, porque tenga la cesión, digamos, de esa potestad por parte de los familiares de la persona que ha sido enterrada, pues esa renovación. Lo que normalmente se suele hacer es que se pone directamente ya la concesión se le hace directamente a la comunidad, y es la comunidad la que se encarga de renovar automáticamente todo el terreno sin tener que hacerlo de manera individual.
Pero mira, te interrumpo un momentito para
Dime, dime.
aclarar una cosa. Cuando hablas de 90 años, ¿hablas de los que son comprados en propiedad?
99 años es la cesión que se hace del terreno. Es que la compra en propiedad, realmente tú no puedes tener propiedad de la tierra esa porque es suelo público. Entonces, lo que se hace es que se hace una concesión por un tiempo determinado. No se puede dar ilo tempore, pero se puede dar por un tiempo muy extenso, que son 99 años. esto luego se puede renovar. La cuestión está en que tú no puedes tener propiedad sobre eso. Eso de que los ayuntamientos cobren tasas por específicamente parcelas concretas se soluciona fácilmente con una cesión directamente a la comunidad, y es la comunidad la que tendría, en cualquier caso, que pagar o no al consistorio. Por ejemplo, en Melilla, debido a que además hay muchísimo enterramiento, como no puede ser de otra manera, muchos enterramientos de musulmanes en la ciudad, porque la mitad de la población es musulmana. En Melilla, curiosamente, la única comunidad que no paga tasas de enterramiento es la musulmana. Los musulmanes en su cementerio tienen una cesión por parte del ayuntamiento. Esa cesión es en virtud de un acuerdo donde la cesión es absolutamente gratuita, es decir, la Comisión Islámica de Melilla no tiene que pagar un duro por ese terreno y por esa concesión, y por lo tanto no le puede cobrar a las personas que van allí, no les cobra el que entierren allí a sus familiares. Se entiende que eso es así. Sin embargo, el cementerio de la Purísima Concepción, que es el cementerio cristiano, ¿no?, entre comillas, sí que cobra una tasa municipal por el enterramiento. Y dependiendo de dónde se haga el enterramiento, si es en nicho, si es en tierra y demás, pues tiene que gozar de, como tú bien sabes, una propiedad, etcétera, ¿no? O sea, se rige, digamos, por una cuestión totalmente diferente, porque la cesión no es a la comunidad cristiana, es decir, no es... la vicaría episcopal o quien lo gestiona. Esto lo gestiona directamente la ciudad con trabajadores públicos de la ciudad, es decir, los enterradores son trabajadores públicos. Sin embargo, en el trozo, digamos, del cementerio musulmán, los trabajadores son o bien voluntarios o trabajadores de la propia Comisión Islámica, que son los que lo contratan, o la Comisión Islámica o la entidad que tenga en ese momento el usufructo de la... del cementerio, pero no son trabajadores públicos, no son trabajadores del ayuntamiento. Entonces, bueno, ahí están las diferencias. Desde luego, lo más recomendable es que las comunidades sean las que luchen por tener un trozo de tierra otorgado a ellos. Y en ese trozo de tierra, pues hacer los enterramientos, que cuando haga falta más terreno, pues habrá que solicitarlo. Ahí el único problema es que, claro, como hay muchas veces falta de terreno en muchos sitios de España, será quizá a lo mejor difícil en un momento dado, pues que todas las personas puedan ser enterradas en tierra. Y eso es un requisito de los musulmanes, ser enterrado en tierra. Y no puedes enterrar a un difunto encima de otro difunto. Tienes que enterrarlo en un sitio aparte. Entonces, bueno, pues ahí se pueden generar a lo mejor quizá algunos problemas en el futuro. Pero yo creo que ahora, hoy por hoy, sobre todo porque en prácticamente toda la península y demás, bueno, en Baleares, Canarias, etcétera, no hay tantos musulmanes como para que pueda haber un problema de momento de terreno. Sin embargo, por ejemplo, en Melilla sí que existe un problema de terreno grande con respecto a los difuntos de la comunidad cristiana, y de hecho, pues los enterramientos, la mayor parte de los enterramientos se hacen en nicho, no se hacen en tierra, precisamente por el problema del espacio, ¿no? Pero bueno, cada comunidad específica ha tenido y sigue teniendo que lidiar con cada correspondiente ayuntamiento, y no hemos encontrado con una disparidad de respuesta impresionante. Hay concesiones de parcelas ahora mismo, pues, en Madrid, Zaragoza, en Sevilla, en Valencia, en Granada, y hay negociaciones en marcha en un montón de ciudades tanto importantes como en localidades pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en Granada, por citarte un caso, hay un convenio de octubre del año 2002, virtud del cual el ayuntamiento cedió al Consejo Islámico de Granada el uso de terrenos para el entierro, según el rito funerario islámico, y la cesión fue por 75 años. Y los entierros pueden realizarse directamente sobre tierra, porque además esto es otra de las cosas que tienes que pedir un permiso especial para que pueda realizarse directamente sobre tierra, donde tiene que haber una serie de características de la tierra, o sea, es decir, la descomposición de los cadáveres. Además, otra de las cosas importantes es que, dependiendo de la municipalidad, lo mismo te encuentras con una ordenanza que dice que no se puede enterrar al muerto en tierra directamente, sino que tiene que ser dentro de un ataúd, por el tema de la descomposición, porque puede haber, por ejemplo, ríos subterráneos, puede afectar a pozos, etcétera. Esto no es tan fácil como parece. Sí, de luego. La descomposición de un cuerpo puede afectar, por ejemplo, un acuífero cercano. Entonces, dependiendo de dónde esté el cementerio, lo mismo no te permitirían a lo mejor en este sitio hacer el enterramiento en tierra, pero a lo mejor en la ladera de un monte, donde a lo mejor está mucho más lejos del sitio donde tú querías, porque está más cerca para visitar el cementerio o lo que tú quieras, pero dices, ya, pero es que aquí hay muchos pozos cercanos y no puede enterrar a los muertos en tierra. Sin embargo, en la ladera de la montaña, pues puede enterrarlo en tierra sin problema ninguno, porque la descomposición no afectaría, pues eso, a un acuífero cercano o lo que sea, ¿no? Bueno, pues en este caso sí se puede realizar directamente sobre tierra, la titularidad del terreno es municipal, como no puede ser de otra manera, y el ayuntamiento financia la construcción de un lavatorio de cadáveres y otro equipamiento, de acuerdo con lo que acordaron por una comisión mixta que estaba formada por los representantes de los musulmanes y los técnicos de la municipalidad, que a fin de cuentas tienen que poner pues su parte, digamos, técnica para informar de las cosas que se pueden y no se pueden hacer, ¿no? Como lo que hemos dicho. En este caso, concretamente, el Consejo Islámico de Granada es quien asume la gestión y la administración de la parcela. Y en ello, pues, está incluida también la jardinería, la vigilancia del recinto, etcétera, que es otra de las cosas súper importantes. Que parece que no, pero un cementerio incluye muchas cosas curiosas, como por ejemplo, la vigilancia es obligatoria 24 horas, porque cualquier persona podría llegar allí y enterrar a alguien que ha matado y no aparece el cadáver. O sea, imagínate, el mejor sitio para esconder un cadáver si tú matas a alguien es un cementerio.
Desde luego que sí.
Parece una tontería. Por eso los cementerios están vigilados 24 horas. Aparte, obviamente, de que puede haber expolio de cadáveres, etcétera, ¿no? Porque, bueno, hay de todo en este mundo. Pero lo más importante es que en un camposanto no aparezcan de repente más cadáveres de los que tiene que aparecer. Y que cuando tú entierras a una persona, tiene que quedar constancia. Primero, para tú en poder enterrar a una persona, tienes que tener un certificado de defunción firmado por un médico. No puedes tú enterrar a una persona sin un certificado de defunción, sin haber sido registrado en el registro civil de la defunción, etcétera. Es decir, tiene que seguir un papeleo que además tiene que estar en poder de quien gestiona el cementerio para saber quién es cada muerto. Eso es importantísimo. En Valencia, por ejemplo, pues el ayuntamiento se comprometió a habilitar una zona de 700 metros cuadrados, que no es mucho para una ciudad como Valencia, ¿verdad? Que está reservada exclusivamente para enterramiento islámico, pero eso no quiere decir que la zona esté aislada, sino que dentro del propio cementerio se habilita una zona que es exclusivamente para hacer enterramientos islámicos. Y el ayuntamiento pues dota la zona de un acceso directo desde el exterior del cementerio para evitar pasar por el otro cementerio y un local también pues para el lavado de los cadáveres, para hacer lo que son el lavado que le hacemos nosotros a los cadáveres, la práctica de los ritos musulmanes en el sentido pues del salat y demás. Y las unidades de enterramiento serían constituidas exclusivamente por sepulturas preferentes. Aquí esto es una diferencia, como ya te digo, de un cementerio normal, digamos, cristiano, donde existen diferentes tipos de sepulturas dependiendo de la tasa que pague la familia del difunto. En el caso del islámico eso no puede ser, todos se entierran de la misma manera, de la misma forma, entierran una sábana blanca y punto, ¿no? Y además, en conformidad a lo dispuesto el reglamento de policía sanitaria mortuoria, que en Valencia existe una policía sanitaria mortuoria y tiene un reglamento, pues la Comunidad Islámica de Valencia asume la responsabilidad del mantenimiento del local destinado al laboratorio de cadáveres y además, pues que el entierro en ataúd de en ese preciso caso viene en el reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria que tiene que estar enterrado en ataúd. Sin embargo, buscan una manera de excluir a los musulmanes de este requisito. Fíjate qué curioso que por una cuestión de requisitos religiosos, se acepta una excepción a este reglamento que de otra manera tendría que ser de obligado cumplimiento. Y te pongo un caso ejemplar, la fotografía del carnet de identidad con el hijab, que tiene una excepción específicamente para las musulmanas que porten el hijab, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues en Barcelona, en el año 1998, el Centro Islámico de la Meridiana y la Mezquita de la Calle Hospital firmaron con el Ayuntamiento de Barcelona un acuerdo para la cesión de una parcela en el cementerio de Collserola. Sin embargo, este espacio no reúne las condiciones para que se considere un cementerio islámico y esto lo denunciaron de inmediato las comunidades islámicas, porque se obliga a enterrar a los cuerpos en ataúdes y apilados, haciendo lugar para tres cajas dentro de un mismo agujero.
Wow.
Además, las celdas son de cemento y no existe una zona apropiada para la oración. Además, por si fuera poco, los propios operarios del cementerio reconocen que los cuerpos son removidos cada 3 años.
Bueno.
Imagínate. Entonces, este podría ser, por ejemplo, un ejemplo de cómo en ocasiones la solución negociada por una determinada comunidad islámica, aquí esta solución se firma, por una, por, ya te digo, por el Centro Islámico de la Meridiana y la Mezquita de la Calle Hospital. Es decir, una mezquita y un centro islámico, que dicen que firman esto porque les parece bien. Y todas las comisiones de alrededor, las asociaciones de musulmanes, musulmanes particulares que viven por la zona, se echaron las manos a la cabeza. Oye, ¿pero qué habéis firmado? O sea, esto es un ejemplo de cómo hacer una mala negociación puede crear un problema añadido, porque una determinada comunidad islámica, quizá a lo mejor una asociación islámica pequeña, una pequeña mezquita, que se erige de repente como representante de los musulmanes, quizá a lo mejor los técnicos del ayuntamiento de buena fe, o cuidado, o no, porque a lo mejor le interesa que este sea el representante de los musulmanes para que firme lo que yo le ponga por delante y me quite el problema de en medio, pues al final terminan firmando algo que no es conveniente para los demás.
Bueno, mira, yo te voy a contar un ejemplo. Aquí en las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria, en la capital, pasa algo muy curioso. Es decir, el imán, los imames de una mezquita determinada tienen que firmar para poder ser enterrado musulmán. Si no firman, no puede ser enterrado. Y la razón es porque ellos se erigieron los representantes de la comunidad musulmana. Y firmaron esos acuerdos hace muchos años y tienen que estar, están de vacaciones y no se puede enterrar a nadie. Así, imagínate.
Claro, tú imagínate, ya te digo, en este caso es que la pequeña comunidad islámica, en el caso de Melilla pasó una cosa muy parecida también, y seguro que en otros sitios ha pasado algo parecido. En Melilla, pues la Comisión Islámica de Melilla se negó a aceptar una remodelación que se iba a hacer del cementerio musulmán por parte del gobierno de Melilla, y entonces el gobierno de Melilla automáticamente buscó a una asociación alternativa que tenía 4 o 5 socios, vamos, no una asociación grande. Imagínate la Comisión Islámica de Melilla, que tiene más de 5.000 socios en Melilla, cambiarlo por la de una asociación pequeñita que no tenía, que, vamos, tiene 4 o 5 socios, precisamente para poder inaugurar esa remodelación que querían hacer, que no era del agrado de la Comisión Islámica, que representa a la mayoría de los musulmanes. Esto provocó un cisma entre el propio gobierno y los musulmanes de Melilla, que hasta hoy todavía se sigue coleando. Ese fue el principio, digamos, de la falta de diálogo entre el representante legal de los musulmanes en Melilla y el gobierno de Melilla. Imagínate. Cementerio parece que no, pero es una de las cosas más sensibles que existe. Ahora te quiero poner otro ejemplo, porque el primero que te he puesto es de una negociación demasiado flexible, ¿no? Todo lo que quiera el ayuntamiento, nosotros se lo firmamos, no sabemos exactamente por qué, quizá con buena fe para tener un cementerio no importa cómo, o quizá por otros intereses que pueda haber ahí ocultos, ¿no? Ahí no nos metemos. Pero otro, por ejemplo, puede ser un ejemplo de cómo una negociación puede llegar a ser frustrada por culpa de ser demasiado intransigente. Es el caso de Vitoria. El ayuntamiento ofreció una parcela en el cementerio municipal, incluida la construcción de un lavatorio y de una mezquita. Sí, fíjate, ¿eh? Un lavatorio, una mezquita y una parcela en el cementerio municipal.
Mashallah, muy bien, ¿no?
Sí. Sin embargo, el acuerdo no fue materializado. Agárrate, porque la comunidad islámica exigió la apertura de una puerta en el muro de la pared del cementerio para que los cuerpos de los difuntos musulmanes no tuviesen que entrar por la misma puerta que el resto. Pero espérate, es que no le podían dar esa apertura al muro porque el muro del cementerio está catalogado como patrimonio histórico.
Wow.
O sea, ¿cómo vas a romperme un muro que es patrimonio histórico para que los muertos musulmanes no pasen por
No, pero de
delante
todas formas es
del cementerio?
incongruente ambos casos. Es
Claro.
decir, primero por ser histórico y segundo porque es una tontería.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la petición es rechazada porque te encuentras con la buena voluntad por parte del ayuntamiento chocando con las concepciones cerriles de una comunidad islámica que imposibilita un acuerdo óptimo para los musulmanes, que es, pues bueno, si te están cediendo la parcela, te están dando un espacio para una mezquita, te están cediendo un sitio para hacer el lavado de los muertos, lo que no parece lógico es que tú le digas no, pero no vamos a aceptarlo si no nos abre una puerta por un muro que además te lo tienes que cargar aun siendo catalogado patrimonio histórico. Un muro que a lo mejor ha sido construido en el año 1200, ¿sabes? O sea, no sé exactamente, pero vamos, si está catalogado como patrimonio histórico es que debe de ser un muro que tiene una antigüedad y una importancia en el patrimonio artístico arquitectónico de Vitoria, ¿no?
Desde luego que sí.
Claro, entonces, bueno, En pequeños municipios, hombre, en principio hay muchas peticiones que se hacen. Normalmente hay pocos municipios donde los musulmanes pueden ser enterrados según sus convicciones, por el tema del espacio, sobre todo. Pero bueno, la aplicación de la ley es lamentable que no se haga en sitios pequeños donde los musulmanes no tienen mucha representación. Estamos hablando en un Valencia, en un Barcelona, en un Vitoria, hay comunidades grandes, comunidades fuertes que pueden hacer mucha presión, pero en municipios pequeños, pues muchos ciudadanos musulmanes, sobre todo los de origen inmigrante, se ven en la situación de tener que repatriar los cuerpos de sus difuntos, lo cual pues tiene un gasto tremendo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el problema de aquí es sobre todo que qué hacemos en el caso de una muerte de un musulmán converso que nace aquí de padre y madre españoles, ¿dónde lo va a
¿A
repatriar?
dónde sí,
Claro.
a dónde lo repatriamos,
Claro, si la
efectivamente?
respuesta del ayuntamiento es, oye, mira, pues tú cógetelo y llévatelo a tu tierra. No, pero es que yo soy de aquí. No, pero bueno, seguro que tus padres son de Marruecos. No, no, soy de aquí. Pero tus abuelos serán de Marruecos. No, no, que soy de aquí. Entonces, claro, llega un momento en que la respuesta no es tal. Además de, evidentemente, pues claro, esto pasará en casos muy, muy, muy concretos y muy particulares. No hay tampoco una gran cantidad de conversos como para decir ahora que puede generar un problema. Pero sí que es verdad que en el caso de los inmigrantes, hombre, no puedes querer su mano de obra y su contribución a la seguridad social, pero no todo aquello que tenga que ver ni con su vida espiritual ni con su muerte. Sí, después de haber trabajado toda la vida en España, después de haber cotizado, después de haber contribuido, después de haber sido un vecino ejemplar, después de tal, le dicen no, pero vete a morirte a tu tierra. No parece que tú estés estableciendo raíces, que tú estés estableciendo relaciones con esa población que a fin de cuentas está aquí contribuyendo como todos los demás, ¿no? Y bueno, pues supongo yo que la conclusión es que para este caso concretamente poder descansar en la tierra donde uno ha vivido y trabajado y que las familias tengan además a sus muertos cerca de ellos es signo indudable de que pertenecen a esta tierra, ¿no? Entonces, si tú quieres que estas personas se integren, no entre comillas, como se suele decir mucho, pues tú también puedes poner tu granito de arena y hacer que las personas que mueran aquí después de haber estado aquí contribuyendo y viviendo y siendo perteneciente a esta tierra, pues que puedan también descansar en esta tierra bajo sus convicciones.
Hombre, lo que pasa es que efectivamente, como tú dices, lo tenemos muy difícil, ¿no? Sobre todo lo que hablas en las ciudades pequeñas, ¿no?
Sí, por
Yo
el tema del
recuerdo. Yo...
espacio, pero como ya digo, hay ejemplos de, no he querido tampoco citarlos para no hacer mucho más larga mi intervención, pero sí hay sitios pequeños donde se han llegado a acuerdos en cementerios donde se habilitan parcelas específicas para los enterramientos de musulmanes. Cuando hablamos de sitios pequeños, también hay que recordar que también son comunidades pequeñas de musulmanes, a lo mejor hay 4 o 5 familias en una pequeña ciudad. O sea, no, no estamos hablando de una gran cantidad de musulmanes que puedan verse en este problema. También es verdad que hay ciudades, o sea, pequeños pueblos y ciudades pequeñas que están cerca de ciudades grandes donde sí hay cementerios musulmanes y, hombre, siempre es mucho mejor enterrarlo a lo mejor a 30 kilómetros o a 20 kilómetros que enterrar, que llevártelo a Marruecos al
Sí, por
muerto,
ejemplo,
¿no?
sí, efectivamente.
O sea que a veces hay que encontrar una solución alternativa, unirse los musulmanes, ir a los ayuntamientos y tener siempre en cuenta lo que he dicho, ni ser demasiado flexible con las cuestiones que son rigurosamente, o sea, el tipo de enterramiento que hacemos nosotros y nuestras necesidades, ni tampoco ser demasiado intransigente porque lo único que vas a conseguir es romper la negociación, ¿no? Esto es como la enseñanza que decía de que hay que agarrar al pájaro suficientemente fuerte para que no se escape, pero lo suficientemente suave como para no aplastarlo, ¿no?
Pues nada, ¿nos quieres comentar algo más?
Pues nada más por hoy. Yo espero, inshallah, que haya sido de beneficio y que haya muchos musulmanes en España que encuentren el camino para habilitar estas negociaciones tan necesarias.
Inshallah, pues nada, muchísimas gracias y así como siempre por estar con nosotros y hasta un próximo programa.
Inshallah, a vosotros muchas gracias por tenerme en vuestro programa. Salam alaikum.
Alaykum salam.